Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio y muchas gracias por estar ahí. Entiendo que ahora volvemos a tener la ilusión de tener nuevos drones en el mercado y eso son grandes noticias, más aún porque nos olvidamos de todo lo demás y eso está muy bien, es una manera de forzarnos a volver a la normalidad. Si en nuestra cabeza vuelve a toda la normalidad, obviamente nuestro cuerpo va detrás. Así que, después de estar varios días mordiéndome la lengua, no pudiendo decir nada sobre el nuevo dron, retrasando los contenidos todo lo que podía porque básicamente no había nada de qué hablar, ha llegado el momento de hablar más sobre el Mavic Air 2, resolver las dudas más importantes y sobre todo contaros un poco más en detalle cosas sobre pruebas de seguimiento, nivel de ruido, baterías y un montón de cosas que te van a gustar. Así que empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. Vamos. Tengo que empezar agradeciéndoos todo el apoyo que me habéis dado esta semana. Os agradezco enormemente todos los buenos deseos y las buenas vibraciones que me habéis mandado por el hecho de reconocer el buen trabajo y que DJI haya decidido incluirme en su programa de revisores tempranos, llamémoslo así. No sé si esto va a ser ya siempre así, no lo creo, francamente, pero bueno, me alegro también por mi parte, obviamente. Ojalá más de nosotros contemos con estas unidades. Yo sé que va a pasar porque lo que ha pasado con Clipset esta semana es algo que sé de buena tinta que ha levantado muchas ampollas dentro de DJI y eso significa que van a mirar a más creadores mucho más de cerca. Sí, es curioso, la misma persona que estaba un poco encargada de mi contenido, por el hecho de ser contenido en español, estaba al tanto de lo que ocurría con Clipset. Y básicamente cuando se vieron la torpeza de que se publicara antes de la fecha de lanzamiento, aquello produjo una situación delicada, como me dijeron. Básicamente tener en cuenta que eran las 3 de la mañana en Europa. Y obviamente el gran problema era ponerse en contacto con esa persona que había publicado el vídeo. Lo más seguro es que cometiera un error a la hora de programarlo y eso es lo que pasó. A pesar de todo, no sé cómo lo hicieron, pero consiguieron ponerse en contacto con ella, hacérselo quitar, incluso le pusieron una pequeña penalización y no le dejaron volverlo a publicarse hasta que se pasaron unas cuantas horas. Así que, bueno, no sé lo que ocurrirá con ellos. Obviamente son de esos temas escabrosos que uno no quiere preguntar, pero qué duda cabe que a nadie se le escapa lo que puede pasarles en el futuro con respecto a productos de DJI. La gran cuestión de todo este asunto es la tesitura de cómo compañía hacen a la hora de entregar nuevos productos. Tienen dos opciones, entregar a gente como nosotros, que realmente no tenemos una grandísima audiencia, pero por otra parte vamos a ir mucho a detalle y vamos a crear varios vídeos al respecto y eso es algo que ellos tienen mucho interés, básicamente porque ayudan a tomar decisiones en muchos de vosotros y porque también ayudan a detectar errores. Pero por otra parte es importante exponer tu producto a mucha otra gente que no sabe nada de drones y que le puede levantar la curiosidad de empezar a usarlo. Y eso también es muy importante para nosotros porque es gente que al fin y al cabo acabarán formando parte de esta comunidad. Así que entiendo esa decisión de dar el producto a canales que realmente no sepan mucho pero tienen cierta relación. La cuestión es que en esta ocasión quería resolver varias preguntas que he visto muy habituales en todos los canales que hablan del Mavic Air 2. Si tiene sentido el Mavic Pro 1, si tiene sentido el Mavic 2 Zoom, qué pasa con AirSense, qué pasa con el peso, qué pasa con el nivel de ruidos, la autonomía es tan buena, el seguimiento es bueno, este tipo de cosas que me habéis estado preguntando y que me gustaría hacer un podcast yendo a detalle a todas estas cosas y contaros cosas que me voy enterando y que la experiencia me va dando. Para empezar, podría hacerlo con el final, es decir, diciéndote cuál es la conclusión. Y cuando pasan los días, más tranquilo me quedo porque te das cuenta que estás delante de un buen producto. Es algo que aún pasan los días, vas estresando, vas probando aquí y allá y te das cuenta que es un gran producto. Así que me quedo tranquilo a la hora de recomendarlo. Sobre todo me quedo tranquilo a la hora de recomendarlo en las circunstancias que decía en el primer vídeo. Es decir, si tienes un Mavic Mini y por el motivo que sea se te ha quedado corto y quieres venderlo o quieres regalarlo o quieres actualizar, ese es un gran paso adelante. toma esa decisión porque no te vas a equivocar. ¿En qué otros casos creo que no te vas a equivocar? Hombre, no te vas a equivocar si vienes del Mavic Pro 1 y pasas a este dron. No te vas a equivocar porque tienes una serie de mejoras que no tienes ahí. Ahora bien, si tienes dudas en ese caso y no lo ves claro, pues tampoco te ibas a equivocar conservando tu Mavic 1. El Mavic 1 fue un producto impresionante y estoy seguro que no vas a verle excesivas cosas nuevas si ya tienes cierta reticencia en la cabeza a la hora de actualizar. Sí, que cuentas con mejor fotografía, podrías tener más frame rates, podrías tener un mejor sistema de seguimiento, que eso es indudable, podrías tener mayor alcance, pero realmente no lo vas a usar mucho porque al fin y al cabo lo tienes que tener al alcance de la vista, podrías tener AirSense si tienes la suerte de estar en Norteamérica, pero realmente no hay más, aparte de que obviamente es un producto de una tecnología moderna, mientras que el Mavic Pro 1 es ya 4 años de innovación. Es decir, hay muchas cosas. De manera, conclusión, si tienes dudas sobre el Mavic Pro 1 en actualizar, no actualices. Si quieres actualizar, actualiza porque no te vas a equivocar. ¿En qué otro caso no te ibas a equivocar? Hombre, no te vas a equivocar si vienes del Mavic Air 1. Eso es indudable en todos los sentidos, tanto en tecnología de transmisión, tanto en la cámara, como sobre todo en el nivel de batería. En esos tres casos es una estocada demoledora y el clarísimo vencedor es el Mavic Air 2. Si estás en ese caso y lo pensabas, actualiza porque no te vas a equivocar. Y ahora vayamos a los temas delicados donde están levantando un montón de polémica y estoy viendo incluso grandes comentarios agresivos frente a Félix, frente a Tarsicio, cosas que uno no termina de entender. Cuando damos nuestra opinión sobre un producto, no es más que eso, nuestra opinión, no es la verdad absoluta. Si tú tienes otra opinión, pues es posible que sea la más correcta porque es la que tú tienes interiorizada. Así que no entiendo esa reacción agresiva y negativa contra los que de alguna forma lo presentamos públicamente. Resulta que Félix en su vídeo dijo que él veía superior el Mavic Air 2 al Mavic 2 Zoom y eso ha provocado un montón de comentarios agresivos, como decía. ¿Cuál es mi punto de vista al respecto? Mi punto de vista es, si no tienes ningún dron y estás pensando, ¿qué me compro? ¿El Mavic Air 2 o el Mavic 2 Zoom? Entonces, cómprate el Mavic Air 2. Esa es la decisión que yo tomaría y estoy seguro que no te vas a equivocar. Las sensaciones y el resultado que vas a experimentar van a ser muy satisfactorias. Ahora bien, si tienes el Mavic 2 Zoom y estás dudando, o te gusta, no tiene ningún sentido que te deshagas de él. Es un grandísimo dron y quédate con él porque no se justificaría un salto hacia el Mavic Air 2, que al fin y al cabo sepamos muy bien cuál es la franja de mercado al que va dirigido, que es por debajo de los 1.000 eurodólares. Si tienes el Mavic 2 Pro, te digo con toda rotundidad, no actualices. El Mavic 2 Pro es el mejor dron en su segmento que tenemos hasta ahora y no tiene ningún sentido bajar al Mavic Air 2. Así que eso es como tienes que verlo. No le des demasiadas vueltas, pero también ten en cuenta que esa es nuestra opinión, mi opinión en este caso en particular. Si tienes el capricho de comprar el Mavic Air 2, pues adelante con él, obviamente. Tú eres el dueño de tu dinero y cada uno hace con su dinero lo que le da la real gana. Otra pregunta importante que he visto en multitud de ocasiones es ¿cómo de bueno es este dron para fotogrametría? Bueno, a este respecto tengo que decir que todavía no he hecho pruebas. Ni he probado con Drone Deploy, ni he probado con Pix4D, ni he probado con ninguna de las aplicaciones en absoluto de las que hay por ahí fuera y no puedo dar ninguna opinión al respecto. Pero es muy fácil pensar el hecho de decir, hombre, si tengo ese nuevo sensor y podría hacer fotos de 48 megapíxeles, que ya está explicado muchas veces que no son 48 reales, son 12 multiplicado por 4, pues entonces tendría un grandísimo resultado en si quisiera hacer mapping con este dron. Pues la verdad es que a priori podríamos decir que sí. Pero si quieres hacer mediciones correctas, exactas, sin ningún tipo de errores y ya trabajos mucho más serios, pues seguramente no sea el mejor dron. Para mí el mejor dron que existe ahora mismo para hacer fotogrametría es única y exclusivamente el Phantom 4. Y diría que esa es la única razón, aparte de competir con Autel Robotics, de que lo han vuelto a sacar a la venta. Si quieres hacer fotogrametría y quieres ir en serio, tu opción es el Phantom 4, mucho más el Phantom 4 RTK. Cualquiera de los otros, pues empezar a hacer cosas, te puede dar ocasión a abrir tu primera cartera de clientes, a mostrar tu portfolio de trabajos, pero si quieres hacer mediciones exactas, bien trabajadas, con bajísimo margen de error, entonces este no sería la mejor opción. Otra pregunta muy típica y habitual es ¿qué pasa con AirSense? ¿AirSense está bien? ¿Está mal? ¿Es una pantomima que está disponible en todo el planeta? Bueno, con este re hay un asunto que se ha levantado unas ampollas tremendas, sobre todo en España. Me consta bien en mi grupo de Telegram y en otros grupos de Facebook he visto que la gente está que echa las tripas por la boca. Resulta cuando me mandaron mi unidad de evaluación, en la documentación me decían que iba a haber dos versiones, una versión con AirSense y otra versión sin AirSense. Y el motivo de ello es que debido a las condiciones de la pandemia y a problemas de suministro, no había posibilidad de mantener el mismo nivel de unidades que querían cubrir en la primera oleada en todo el mundo. ¿Qué es lo que decidieron? Atender al mercado norteamericano, que es obviamente el más grande. Bien. Eso es lo oficial. ¿Qué es lo extraoficial? Lo extraoficial yo diría que son dos cosas. Una es que le quieren hacer la pelota a la FAA, como ya sabemos, y se quieren llevar bien con ellos porque nunca se sabe cómo va a reaccionar nuestro presidente. La otra es que es una manera de amortizar la inversión de este dron. Y me explico. Si tú vendes un dron con todos los componentes que AirSense promete, a $799 y vendes un dron sin esos componentes en el resto del mundo a 849 euros, en este caso en Europa, pero en Asia es un precio mayor de 799, estás aumentando el margen de tu producto. Así que es más fácil recuperar la inversión que has hecho para producirlo y luego más adelante podrás decir que ya pones AirSense en todas las unidades. Así que bien pensado, pero obviamente la gente no es idiota y todo el mundo se ha dado cuenta que está pagando más por un producto que tiene menos. ¿Y AirSense realmente merece la pena o no? Ya te digo con toda rotundidad que es impresionante. Es, sin lugar a dudas, se está convirtiendo de mis funciones preferidas que cada vez que uso el Mavic Air 2. Esta mañana hacía pruebas de nivel de ruido, que te voy a hablar dentro de poco y que probablemente ya veas un vídeo mío publicado al respecto, y daba la casualidad que una avioneta volaba cerca de donde yo estaba. Entonces, cuando en otras ocasiones veía unas alertas en amarillo, donde te dice que hay una aeronave cerca, pero la aeronave podría estar a un kilómetro de distancia, bien sea en altitud o en distancia, en este caso salía una alerta en roja bien grande. Entonces, había alertas incluso por voz diciendo baja la altitud porque tienes una aeronave cerca, baja la altitud, se está acercando, la verdad es que te pone francamente nervioso. Así que decidí bajarlo, pero realmente decía que no podía tener ningún riesgo porque estaba a 25 metros de altura. A esa altitud es imposible que me choque con ninguna aeronave, a no ser que esté aterrizando en la zona, que no era el caso porque era en la calle de mi casa. Era imposible que por ahí apareciera nadie. A los pocos minutos, no sé cómo, ya os digo que el sistema es impresionante lo que funciona y tiene un alcance brutal. Diría yo que en torno a unos 2 kilómetros es capaz de detectar todas las aeronaves que hay cerca. A pocos minutos veo una avioneta que pasa por delante de mi calle y que se dirigía en dirección este-oeste, pasando justo por encima del dron. La verdad es que me ha ayudado mucho a estar preparado, te ayuda mucho a ser consciente de lo que está alrededor, te ayuda mucho a tener sensación espacial, es decir, no estoy solo en el espacio aéreo, puede haber muchas más cosas. Y sabéis para qué va a ser muy importante también, que es otra de las cosas que más me encanta de este sistema, te va a ayudar a denunciar a todos esos irresponsables que tienen avionetas o aviones recreativos y que están volando por debajo del techo, más bien del suelo obligatorio. Esa avioneta en particular estaba por debajo de los 120 metros y me hubiera encantado saber qué tengo que hacer para ver su matrícula y denunciarle, porque siempre nos ponen de irresponsables a los que operamos drones y va a dar la casualidad que ahora vamos a descubrir un montón de pilotos que hacen las cosas aún peor. Así que, ¿qué ocurre? ¿Tenemos AirSense o no tenemos AirSense? Pues no tenemos AirSense en Europa y no lo tenemos en Asia y prácticamente no lo tenemos en Sudamérica. Eso lo más seguro es que sea así. ¿Cuándo lo vamos a tener? No lo sé, pero me atrevo a pensar que esto va a venir con ciertas oleadas. Primero, yo creo que vendrá a Europa debido a la nueva normativa que se iba a aprobar en julio, pero que obviamente se va a retrasar con todo lo que está pasando, y probablemente después venga Asia y últimamente Sudamérica. Así que es un factor decisivo que debería hacer esperar. Pues aquí entran las circunstancias de cada uno. Si puedes esperar porque no tengas prisa, quizás yo esperaría. Si lo quieres ya y no es algo que te preocupe porque vas a volar de manera responsable y vas a saber dónde están las zonas G o dónde están otras aeronaves, pues entonces adelante con él. Pero ya te digo con toda rotundidad que es un avance y una evolución increíble. Hablemos de los modos de seguimiento. Probablemente ya hayas visto un vídeo mío donde pretendía llevar al límite cuál es lo máximo que hace este dron en modos de seguimiento y concretamente con ActiveTrack 3.0. La verdad es que los modos de seguimiento me han encantado. Me están gustando todos. Incluso me he llevado una gratísima sorpresa al ver que punto de interés 3.0, la gran diferencia que tiene con versiones anteriores, es que es capaz de hacer órbitas sobre objetos en movimiento. Eso va a dar una flexibilidad y una creatividad enorme. Te animo, en el supuesto en el que adquieras este dron, que cojas práctica con ello, porque los materiales y el resultado que vas a obtener van a ser únicos. Tanto punto de interés 3.0 como Spotlight 3.0, como por supuesto ActiveTrack 3.0, es un avance increíble. Hablando de ActiveTrack, sabéis que, si no habéis visto el vídeo, hay dos modos, uno que se llama Parallel y otro que se llama Smart. El Smart va detrás tuyo, ellos dicen que también lo hace delante tuyo, yo no lo he conseguido nunca, no sé quién o no sé en qué se basan para decirlo de esta manera, pero en la mayoría de las ocasiones he visto que te deja pasar y se pone detrás. Hay un vídeo por ahí de un canal alemán donde él lo ha conseguido. Iba caminando y el dron iba grabándole desde adelante. Lo cierto es que iba caminando muy despacio y si os dais cuenta, al final le deja pasar y se coloca detrás. Dejo enlace de ese vídeo en la descripción, está en alemán. Pero bueno, si saltas al minuto 11:28, entonces podrás ver estas pruebas de ActiveTrack. A pesar de todo, resultados muy cinematográficos y es capaz de detectar objetos de manera increíble. También te digo una cosa y me reafirmo a lo que dije en el podcast anterior. No te da la misma confianza que te da Skydio. Skydio puede ser que no componga bien la imagen, más aún si usas la aplicación en lugar del beacon y cosas de estas que hace que no funcione bien del todo, pero sabes que no se va a estrellar y eso no tiene precio. Este dron sabes que se puede estrellar y eso te genera cierta ansiedad siempre que lo estés usando, sobre todo si vas por lugares estrechos. Donde te aseguro que el porcentaje de tener un accidente sube exponencialmente es en el caso en el que uses el modo paralel, el modo en el que supuestamente va a tu lado. Lamentablemente no va a tu lado exactamente, se coloca ligeramente un poco hacia atrás para, en mi forma de verlo, conseguir más visión de los detectores de obstáculos y de esta manera evitar más accidentes. Hay un canal por ahí fuera que se llama The Terrain Maker, que además lleva años creando contenido. Lleva poco en YouTube, pero creaba blogs sobre equipos, equipación para deportistas, sobre cronómetros, GPS para correr, nadar, este tipo de cosas. Esta persona ha hecho una comparativa entre el Skydio y el Mavic 2. Y es curioso cuando el Skydio falla en cosas que podían haberse resuelto si la tecnología de transmisión fuera mejor en lugar que Wi-Fi. Y por último, quiero hablarte de dos cosas, del nivel de ruido y del nivel de batería. El nivel de ruido, yo he hecho pruebas con el Mavic 2, porque hay un canal por ahí fuera que se llama Flypath, te dejo también enlace en la descripción, donde hizo prácticamente la misma prueba con el Mavic Air 2 y la generación anterior, el Mavic Air 1. Obviamente, aquí ganó de lejos el Mavic Air 2. Pero yo quise dar un paso hacia adelante y de alguna manera completar la información que dio él. Así que lo que hice es compararlo con el Mavic 2 y sorprendentemente el nivel de ruido es prácticamente el mismo, lo cual me ha sorprendido sobremanera. Y luego me puse a pensar e investigar y me he dado cuenta que es que obviamente tenía que ser así, puesto que las hélices tienen el mismo diseño y puesto que las proporciones del dron, la distancia de los motores hacia la aeronave, es prácticamente la misma que en el Mavic 2, obviamente guardando las proporciones, pero básicamente es la misma y por eso el resultado cabe esperar que podría ser el mismo. También lo que es increíble son las pruebas que he hecho de batería, llevándolo al extremo, trucándolo de manera que no me obliga a aterrizar al 9%, como ocurre siempre. El dron ha conseguido una autonomía de 27 minutos, lo cual son casi 10 minutos más que el Mavic Air 1 y casi 5 minutos más que el Mavic 2. Esto es algo que salta a la vista. Cuando estás volando, te das cuenta que has tenido una buena sesión de vuelo, cosa que no ocurría con otros drones. Es una batería de 3.500 mAh, una batería lipo de 3 celdas de 200 gramos, que es casi la misma capacidad que tiene el Mavic 2. Así que, obviamente, al ser un peso menor, la autonomía tenía que ser mucho mayor. Pues nada más, de todo esto es de lo que os quería hablar en esta ocasión, así que decidme qué os parece, mandarme algún Instagram o alguna, comunicaros conmigo de la manera que sea. Decidme qué os parece este dron, decidme si queréis actualizar, decidme si os afecta el asunto de AirSense y, como os digo, voy a seguir haciendo más pruebas porque aquí hay mucha tela que cortar. Quiero probar bien la cámara, quiero probar bien las fotos. Esa es otra de las grandes preguntas. Hace fotos en RAW en todas las opciones, lo cual, a tener una foto con 48 megapíxeles en RAW, son nada menos que 100 megas, pero son RAW. Y entonces eso es algo que da una flexibilidad brutal. Eso lo hace muy interesante si eres fotógrafo. Así que de todo eso tenemos que hablar en el futuro. Sígueme en el canal si no te quieres perder nada. Y muchas gracias por estar ahí. Ánimo, que ya vamos recuperándonos de las enfermedades y va a llegar el día en que podamos salir fuera y volver a volar como tanto nos gusta. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós.